Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba. Qué bueno que nos estemos acompañando a través de esta señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En este nuevo encuentro que tenemos de Hola Cuba vamos a estar conversando sobre un tema fundamental, importantísimo, sí. Me refiero a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Usted está claro en de qué se tratan los derechos humanos? Bueno, yo voy a conversarles un poquito sobre la teoría. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos, como su mismo nombre lo dice, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, así es como está consagrado, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, las leyes de los países, las leyes nacionales, a través también de los tratados, del derecho internacional, consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y o de los grupos. Hay unas condiciones universales e inalienables, por supuesto. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos como tal, per se. Este principio, tal como se declara inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, a través de declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los estados han ratificado al menos uno, y el 80% de ellos, cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen todos ellos a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y de todas las civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir en el derecho a la libertad si un tribunal, por ejemplo, de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Ahí se le puede privar de alguno de sus derechos, el derecho a la libertad. Los derechos humanos son también interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Están todos interrelacionados, interconectados, iguales y no discriminatorios. De eso es precisamente de lo que se trata. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El principio se aplica a todas las personas o a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de la igualdad, como lo estipula el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, sobre los derechos y las obligaciones, que habíamos también conversado en programas anteriores sobre esas dos palabras específicas, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado de la democracia. Bueno, los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Los estados no se pueden meter en eso ante la sociedad civil. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, así sean minorías. De hecho, muchas de ellas hay que protegerlas porque tienden a cometerse abusos sobre ellos porque son muy poquitos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos para todos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Y es que de eso es precisamente de lo que se trata. Ahora, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estoy seguro que ustedes deben haber escuchado de ellas, donde están contenidos pues una cantidad de artículos y para los cuales hay un preámbulo de esa declaración, de esa proclama. Dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y las libertades de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, pues la Asamblea General proclamó una Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. De tal manera, mis queridos amigos, que esto de los derechos humanos no es simplemente un capricho con una tendencia política de alguien. Esto es un compromiso mundial que se ha hecho, un compromiso entre las naciones, entre sus dirigentes, entre sus gobernantes y a través de ellos y su representación de todos y cada uno de los seres humanos, cada una de las personas. Por lo tanto, no debería existir quien los violara, quien no los tomara en cuenta, quien no los aplicara y quien no hiciese que ellos se respeten. Vamos a hacer una muy pequeña pausa musical, mis queridos amigos, y en el siguiente segmento de este encuentro del día de hoy en Hola Cuba vamos a estar conversando sobre derechos humanos con una persona especializada en este tema. No se vayan. Y ahí escuchábamos al señor David Lee Roth, el cantante original de la agrupación Van Halen, con su versión Chicas de California, California Girls. Bueno, les había comentado en la parte inicial del programa que íbamos a tener un invitado con quien íbamos a conversar sobre los derechos humanos. Y así es, lo presento a continuación, es Julio Enríquez, coordinador internacional del Foro Penal, experto en derechos humanos. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Julio, ¿qué países se portan mejor y cuál es peor con los derechos humanos en América Latina?
En relación a la violación a derechos humanos en Latinoamérica, desafortunadamente el estándar es bastante bajo. Son múltiples los países de la región en donde hay violaciones graves a derechos humanos. En cuanto a los países que destacan por tener el peor récord, pudiéramos hablar principalmente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras, que son tal vez los países donde las violaciones son más severas. Venezuela probablemente es el país donde hay mayor claridad en la violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Cuba también, por supuesto, por la historia. Sin embargo, la intensidad de las violaciones a derechos humanos en Cuba, debido tal vez a lo largo del régimen cubano, es menor en este momento que la que pudiera haber en Venezuela. Sin embargo, países como Honduras, que tal vez no tienen suficiente atención de la prensa, también tienen una situación de derechos humanos muy grave. Nicaragua también tiene una situación de derechos humanos bastante fuerte. Y hay otros países tal vez donde la situación de derechos humanos también es muy grave, no solamente por parte del gobierno, sino por la incapacidad tal vez del gobierno de intervenir. Y en algunos casos también la participación del gobierno de hacerse la vista gorda con violencia por parte de grupos armados. Esto pasa con mucha frecuencia en México, Colombia, y también lo vemos tal vez con una naturaleza un poco distinta en El Salvador, en Guatemala. La verdad es que los estándares son bastante bajos. Sin embargo, hay algunos países en la región que destacan por tener un respeto mayor hacia los derechos humanos. En particular, los tres países donde se destaca el respeto a los derechos individuales y unas democracias bastante estables serían Costa Rica, Uruguay y Chile. Son los tres países donde los estándares en derechos humanos son más claros.
¿Por qué los tribunales internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y/o de la Organización de Estados Americanos no actúan de forma más contundente sobre las violaciones de derechos humanos y lesa humanidad en Cuba, Julio?
La jurisdicción y la capacidad que tienen los tribunales internacionales para tomar acciones en contra de los países por violaciones de derechos humanos es bastante limitada. Desafortunadamente, el sistema de derecho internacional, que es relativamente nuevo en la historia, no está desarrollado al punto de permitir que los tribunales o los organismos internacionales siquiera tengan mucha capacidad de control o mucha capacidad de prevención. Muchísimas veces estamos viendo que los tribunales y los organismos internacionales actúan de manera reactiva y no de manera preventiva, porque por incapacidad política y por burocracia y por temas de diplomacia se hace muy difícil que los tribunales y que las organizaciones internacionales tomen acciones preventivas, fundamentalmente porque siempre hay intereses políticos contrapuestos. Y lo que termina ocurriendo es la inacción. La Corte Penal Internacional se creó con la finalidad de que se acabe la era de la impunidad, de modo que los dictadores del mundo no puedan cometer violaciones atroces a derechos humanos y luego salirse con la suya retirándose. Eso es el objetivo. Y ahí se han dado pasos importantes en las últimas, sobre todo en los últimos 25 años en relación a esto. Pero todavía estamos en pañales en esta materia. La Corte Penal Internacional, que es el organismo con mayor peso para enjuiciar a individuos que incluso presidentes activos que cometan crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o genocidio, todavía no tiene una capacidad de actuación muy amplia y son muy limitados el número de casos que ha podido enjuiciar y las condenas de parte de la Corte Penal Internacional son limitadas. Incluso es famoso que hay una condena contra el expresidente de Sudán, quien hasta hace muy poco estuvo mandando en su país, y que ahora ha salido de Sudán, ha cedido el poder por presión de tanto de los militares como de la sociedad civil en Sudán, pero sigue en libertad. En relación a por qué las organizaciones internacionales como la OEA no han tomado acciones en Cuba, la verdad es que la OEA expulsó a Cuba, que es la sanción más fuerte que tiene para imponer en relación a cómo funciona el sistema interno de la OEA. Y la Cuba fue expulsada de la OEA hace décadas.
¿Qué opinión te merece la solicitud que Justicia Cuba le está haciendo a Chile y que se votará, por cierto, próximamente en el Congreso en Valparaíso, en Chile, para apoyar la creación de un tribunal internacional ad hoc que atienda las violaciones cometidas por el régimen cubano?
El proyecto de ley que hay en Chile en relación a enjuiciar potencialmente los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en Cuba es bastante interesante. Propone la creación de un tribunal regional que tenga la competencia para conocer crímenes de lesa humanidad en Cuba en particular. Sin embargo, da la impresión de que esto pudiera abarcar de pronto una jurisdicción más amplia en relación a países y que pudiera en el futuro funcionar para enjuiciar crímenes de lesa humanidad en otros países de la región. Es un proyecto bien interesante porque sería complementario a la Corte Penal Internacional y de pronto desarrollaría unas capacidades que hoy en día no están dadas dentro de la Corte Penal Internacional para investigar crímenes que están quedando impunes. Sin duda los crímenes están allí y desafortunadamente no existe la capacidad para enjuiciarlos. Ahora, esperemos que sí se lleve a cabo, porque realmente hay un déficit de justicia a nivel internacional.
Julio, ¿a dónde pueden recurrir los ciudadanos, las personas naturales, las personas como tú, como yo, no organizaciones o no países, sino personas de países como, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que son los más aporreados, digamos, en términos de derechos humanos, cuando son víctimas de violaciones de sus derechos humanos, personas naturales? Tomando en cuenta, por cierto, que las autoridades naturales de eso en cada uno de estos países son parte de los regímenes que cometen los abusos o crímenes.
Desafortunadamente no existen demasiados organismos a nivel internacional que permitan que las personas de países como Venezuela, Cuba u otros países de la región que sufren violaciones de derechos humanos tengan acceso de manera expedita a resarcir los daños que sufrieron por ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen ciertos mecanismos para solicitar el resarcimiento de daños, son mecanismos que duran bastante tiempo y que con frecuencia es bien complicado para muchas de las víctimas acceder a estos mecanismos. Muchísimas organizaciones no gubernamentales tienen la capacidad de brindar apoyo a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos para solicitar el resarcimiento, pero regímenes como Venezuela o como el de Venezuela o el de Cuba realmente no prestan atención a dictámenes del sistema interamericano de derechos humanos, no responden a estas medidas y realmente estos dictámenes, aunque tienen un valor legal en el derecho internacional, cuando uno lo ve desde la perspectiva del derecho interno, pues nadie los obliga a cumplirlos y por lo tanto no los cumplen. Entonces Venezuela, por ejemplo, que tiene numerosas condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana, tiene llamamientos para cumplir con sus obligaciones, en la práctica pues no cumple con esto. Además, Venezuela ya desde 2013 no está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, solamente de la Comisión, y Cuba desafortunadamente no está bajo la jurisdicción ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana, lo cual hace la situación bastante más compleja para los ciudadanos cubanos solicitar el resarcimiento. Hay algunas situaciones que se pueden intentar de acuerdo a la legislación interna de algunos países, por ejemplo en Estados Unidos. Hay algunos mecanismos muy estrechos de solicitar resarcimiento cuando una de las personas que es el violador de derechos humanos tiene lazos con Estados Unidos, se puede mandar a ese individuo. Eso es un proceso bien complicado, pero hay algunas leyes que en el pasado han dado, pues, en casos muy excepcionales, la oportunidad para que algunas víctimas puedan recibir ciertos resarcimientos por los daños sufridos por violaciones de derechos humanos. Pero en la práctica, el sistema internacional tiene todavía muchísimos agujeros y la mayoría de las violaciones de derechos humanos terminan siendo impunes.
Quiero agradecer a Julio Enríquez, experto en derechos humanos, coordinador internacional del Foro Penal, y a Munira Muñoz, quien ha hecho posible esta conversación que hemos tenido con Julio Enríquez. Ella es coordinadora del Foro Penal en Miami. De esta manera hemos llegado al final de este encuentro de Hola Cuba. Ustedes y yo nos volvemos a encontrar en el próximo Hola Cuba. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.